Buenos días, hermanos. Bien, hermanos, vamos a abrir en Gálatas capítulo 6, el versículo 1, el versículo 10. Esta mañana vamos a mirar a Gálatas. El título se llama Hagamos Bien. Nos vamos a concentrar en el versículo 10. Hemos estado estudiando, meditando también de lo que estaba pasando en la iglesia en Gálatas. Y lo que era es que la gente no era honesta. Quería andar por la ley, por lo que se mira por externo y no por el amor de Dios. Así que vamos a leer entonces Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10. Dice así Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oremos. Padre, te damos gracias que estamos aquí reunidos, la iglesia. Estamos aquí para leer tu palabra, para escuchar tu palabra y también para obedecer tu palabra. Ayúdanos a entender más y más de ti para ser santos y al final un día estar y morar contigo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muy bien, la exhortación en el versículo 10. La exhortación de Pablo dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y parece simple, y en realidad digo la exhortación de Pablo, y usualmente uno piensa negativamente, hay que exhortar al hermano. Pero quiero recordarle que la exhortación más positiva, que sea algo positivo, un recordatorio de consolación positiva. Pablo dice, así que según tengamos tiempo y esta oportunidad, hagamos bien a todos. La primera pregunta sería, ¿qué es el bien? ¿Y qué en realidad es ser bueno? Y Pablo aquí le dice a los cristianos, tu deber es hacer lo bueno. Y así que vamos a poner una introducción, pero una fundación para el cristiano de qué es hacer lo bueno y por ende qué es el bien. Pero hagamos bien, dice, ¿por qué hacer el bien? ¿Qué es el bien? Y una definición simple y sus usos en el español se usa para muchas cosas, el bien. Pero una definición simple, el adjetivo del latín bonus, como dice aquí, permite hacer referencia a aquello que tiene bondad y por lo tanto es útil, agradable, gustoso, divertido, apetecible. Y por ejemplo, el hermano Manuel es muy bueno. Me va a prestar $1,000, ¿verdad? Muy bueno. No, o sea, bondadoso, ¿no? Me va a prestar $1,000. Es más, me lo va a dar nada más. Algo así. Pero también, no sé si usted ha escuchado, la gente contesta el teléfono. Bueno. Dice, bueno. Buenas. Sí, como que buenas, ¿verdad? No necesariamente para algo bondadoso, pero sino buenas. Sí, buenas, ¿buenas de qué? Pero buenas. O para terminar algo, ya, está bien. ¿Verdad? Bueno, ya, bueno. Y paró, ¿no? Y a veces para no solamente lo básico, sino como yo a veces miro a mi hijo. Este niño necesita una buena paliza. No, pero por un ejemplo es qué buena me salió esta comida. Algo un poco más de lo común, ¿no? Este carro me dura 30, me ha salido bueno. Me ha salido bueno. Y hay muchos usos, ¿no? Podríamos, bueno, en nuestro lenguaje es bastante, ¿no? Pero Pablo nos manda a hacer y hacer cosas buenas. Y vamos a definir bíblicamente, entonces, para el cristiano, ¿qué es hacer esto bueno? Y después vamos a entrar a lo que nos manda Dios. Entonces, hay entre los que no son cristianos, los cristianos, y para el lenguaje natural, o sea, de bueno, entra la moralidad, qué es bueno y qué es malo. Yo tuve una clase de filosofía en la universidad, el libro y el profesor decían, bueno, hay leyes, moralidades que son buenas, pero ¿cómo uno sabe que es bueno? ¿O cómo uno sabe que es malo? Y entró la pregunta de si Dios era bueno porque sabía todo, o porque era viejo, o por ser Dios sabe todos estos conocimientos, sabe lo que es bueno y malo, pero nunca entraron en detalle. Y lo primero que me entró en mi mente es que Dios es bueno. Nunca entraron en decir los atributos de Dios, que son excelentes para determinar en su propio tiempo, porque los atributos de Dios no pueden cambiar. Dios es bueno. ¿Okay? Miremos entonces estos pasajes que hablan del bien. Y a mí me gusta siempre mirar desde el principio. Génesis 1:10. Está aquí en donde dice, y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Era bueno. Y como Dios es bueno, lo que hace es bueno. A veces yo hago algunas cosas y no me sale bien. Bueno, no me sale bien. Pero desde el principio, Dios está creando y es bueno. Todo lo que Él hace, Él es bueno. Bien. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Así que los que tienen nuera, qué buena. Las nueras, el nuero. No es bueno que el hombre esté solo, así que es bueno que se casen, ¿verdad? Versículo 9 de Génesis 2. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí se nota que del conocimiento del bien y del mal. Y interesante porque eso es lo único que Dios prohibió de comer, del árbol del conocimiento. Deuteronomio 6:18. Y les hago recordar que Deuteronomio 5 habla de los mandamientos de la ley. Y aquí el capítulo 6 dice, y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. Por ese caso era también buena tierra. Deuteronomio 12:28. Escucha con cuidado todas estas palabras que te mando, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante del Señor, tu Dios. Y por último, quise poner Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que, pero ¿por qué no? ¿Ven? Porque tienes la ley. Y no sé si se dieron cuenta desde Génesis lo que hace Dios y lo que manda Dios, la ley de Dios, es bueno. Si uno sigue lo que Dios te manda, entonces tú harás a los ojos de Dios lo que es bueno. El cristiano sabe lo que es bueno y justo a los ojos del Señor es eso mismo. Si es bueno para los ojos del Señor, entonces es bueno para hacer. Muy bien. En esta mañana vamos entonces a concentrarnos de este versículo 10 y explicar el hacer bien a los ojos de Dios tiene por lo menos dos partes. Uno, cumplir la ley de Cristo. Dos, ser espirituales. Y voy a, obviamente, explicar un poco más de lo que es ser espirituales a la par de Gálatas. Y en el versículo 10 se nos da una aplicación en qué manera debemos hacer el bien y lo que nos manda Pablo. Muy bien. Entonces, el hacer el bien a los ojos de Dios es cumplir con la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es fácil. Vayamos a Mateo capítulo 22, versículo 34. Si no lo puede ver, lo podemos ver acá. Mateo capítulo 22, versículo 34 hasta el 40 dice. 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que número uno, si hay que hacer bien, tenemos que cumplir la ley de Cristo. Si vaya conmigo una vez más a Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, muy importante, vas a hacer algo, lo tienes que hacer con amor. No se puede así cumplir la ley de Cristo si no lo haces con amor. Okay, y vamos a entrar porque muchas veces lo hacemos de buenas ganas, ¿verdad? O de malas ganas. Porque usualmente a mí me decían, saca la basura. Lo hacía con mucho amor, ¿no? Ve, recoge lo del perro. Con mucho amor, ¿no? Jóvenes, hermanos, porque entonces más fácil para hablar con los jóvenes, ¿no? Porque a veces el obedecer nos cuesta. Pero en el trabajo, ¿cómo me han dejado esto los otros? Así no pasa. Es una queja de mi esposa. Espero que no escuche. Lo hacen a propósito, ¿no? O bueno, ¿por qué no hacen las cosas bien otra gente? Pero para el cristiano, lo primero es, y no se puede hacer una obra si no es con amor. Okay. No se puede hacer ninguna obra si no comenzamos con amor. Y a lo que quiero entrar en esta mañana, el ser espirituales. Gálatas 1 dice, ustedes, okay, que sois espirituales, ustedes tienen que corregir a nuestro hermano, también sobrellevar las cargas de los otros y hacerlo esto en espíritu de mansedumbre. Pero dice el versículo 1, ustedes que sois espirituales. Y lo que voy a entrar en esta mañana es que no quiero hablar de las obras, porque ustedes saben hacer las obras buenas. Ustedes saben cómo ayudar a nuestro hermano. Lo que quiero entrar es que así igual es como los cristianos saben hacer lo bueno, también los no cristianos. Y lo que falta es la espiritualidad en todo. Y hoy en día, no sé si ustedes han escuchado, todo el mundo quiere aparentar espiritual. No lo siento. Así que yo he escuchado, no, yo he sido bendecido. ¿Verdad? No, no, yo he sido, miren mi familia, yo he sido bendecido. Una bendición. No, pero no es cristiano. No, amigas, bendecido porque tengo este buen trabajo. Pero tú ni vas a la iglesia. Entonces, el ser espiritual es no engañar a Dios. Y especialmente hoy en día en las iglesias, el cristiano, y lo voy a decir, creo que es experto en aparentar ser espiritual. No, yo me compré $2,000 en un Gaman para venir a la iglesia. O pongo lo opuesto. No, yo soy tan espiritual que, bueno, a la iglesia de Dios yo hablo con él como siempre, voy a ir en shorts y ahora voy en una camiseta simple. Porque se ve de dos maneras, ¿no? De ser espiritual, pero quieren engañar a la gente. Quieren engañar. ¿Verdad? Y así estaban los de Gálatas. No eres circuncidado, tienes que circuncidarte. ¿Cómo vas a hacer eso, chico? Tú te llamas cristiano, tienes que circuncidarte. Así dice la ley. Y no era así. Y no era así. Y creo que mis hijos nacieron con esta espiritualidad falsa. Porque Nemi me dice, papi, yo he estado escuchando y obedeciéndote. Mi hermano no está escuchando ni obedeciéndote. Así que yo creo que merezco eso, ese nuevo juguete. ¿Verdad? Al igual que, bueno, no quiero ir a la iglesia, pero mis padres me llevan. Yo tengo problemas de salud, no sé qué hacer, voy a ir a la iglesia, voy. Ojo, ser espiritual es ser honesto con uno mismo, mirándote a ti mismo, dice Gálatas, no sea que tú también seas tentado. No, el hermano tiene un problema, tú sabes que yo voy a hacer porque yo quiero que la gente me mire, que yo voy a estar ayudando al hermano. Mírate primero a ti mismo, que no te engañes. Lleva los unos a las cargas de los otros, o sea, tienes que hacer las obras, si no, no es para nada. Si solamente tú aparentas el domingo y después no haces nada, no estás llevando nada de los hermanos. No llevas cuentas con los hermanos, no oras con el hermano. Porque yo sé que ustedes saben hacer lo bueno. No creerse que es algo no siendo nada para no engañarnos a sí mismo. Yo, ¿y cuántos de ustedes no escuchan? Dios me habló hoy día. No, yo soy el ungido, el apóstol de... Y por seguir así, pero francamente los cristianos son los peores, o los que se llaman ser cristianos, quieren ser espirituales. Y no lo son. Pablo dice, cuidado, ustedes que son espirituales, eso es lo que tienen que hacer. Y para mí lo más grande es que se puede engañar. Y yo no es que le dé mucho a los jóvenes, pero yo lo he sido jóvenes y cuántos de nosotros no quisimos y con frutos también engañamos a nuestros padres. Sí, papi. Yo voy a regresar temprano de la mañana. Así que mis padres me decían, no, llegas tarde hoy día. No, porque entonces uno quiere que engañen. No, voy a llegar temprano por la mañana. No, pero tal vez no se nos olvidó decir la última parte. A veces funciona y a veces no funciona, pero se engaña, ¿verdad? Y engañamos a los amigos. Engañamos a los hermanos, engañamos a la iglesia misma. Gálatas capítulo 6, versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y cuidado, porque uno quiere aparentar, y ustedes saben de las personas que siempre engañan o quieren aparentar algo que no son. Y quieren que, bueno, el jefe me está mirando, déjame ver, no, yo hice esto. Y claro que se puede hacer, pero ojo, este es como una advertencia de para que algo que supuestamente sea bueno, tú no puedes engañar a Dios. A Dios no se puede engañar. Versículo 7 de Gálatas dice: no os engañéis a ti mismo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también llegará. Y muchas veces uno puede pensar, bueno, engañé al quien sea, y bueno, y me gané esta posición en el trabajo, mi papá no me se dieron cuenta, me salió bien, me salió bien. La palabra una vez más, pero no es ese bien. No, a Dios no se puede engañar. Quizás terrenalmente tú pienses que esté bien, pero espiritualmente vas a cegar corrupción. Así que, una advertencia. Es como los... se ha montado el carro. Y supuestamente el airbag tiene una advertencia que te puede salvar la vida. Pero si lo usas mal, te va a matar. O como las drogas. Solamente hay... si lo tomas bien, como debe ser, te va a ayudar. Pero en caso de 20-25% ha causado muerte. Así que si causa esta reacción, para de usarla. ¿No es así? Si causa muerte, imagínese, claro que va a parar de usarlo. Muy bien, entonces ser espirituales no se puede engañar. Tal vez se puede engañar a los padres, se puede engañar a los hermanos de la iglesia, pero son dos cosas que muy importantes. Número uno, no se cumplir la ley de Cristo. Si uno lo hace con amor, estas obras para ayudar al hermano siempre a hacer bien, tiene que ser con amor. Número dos, si es con amor y es con lo que, con los ojos de Dios y Cristo dice, lo has hecho con amor, entonces eres espiritual. No engañando a nadie. No engañando a nadie. Si tú eres un joven y tus padres te dijeron para obedecer, esto es lo que Dios me manda, voy a obedecer, aunque no me guste. Pero lo hace con amor, los ojos a Dios. Si estoy en el trabajo, bueno, no me gusta hacer esto, me han dejado, pero yo voy a hacer mi trabajo porque Dios me ha dado el trabajo. Y no se engaña. ¿Ok? Hagamos bien. Muy bien. ¿A quién? ¿A quiénes entonces? ¿A quiénes? Ya sabemos cómo hacer el bien y hacer estas obras. Ustedes saben lo que es hacer bien. Hagamos bien a todos. Lucas capítulo 6, versículo 35. Antes bien, amar a vuestros enemigos y hacer bien. No dice detestar a vuestros enemigos y hacerle mal. Dice hacer bien. Y prestar no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios creó la creación, hizo todo lo que es bueno, y todos disfrutamos lo bueno que es Dios, porque estamos en su tierra, porque Él nos creó. Dios es bueno para todos. Llueve en todo el mundo, el que Él necesita y el que no necesita. Porque aquí uno llueve y dice, ay, ¿por qué está lloviendo? Y el que tiene en Homestead su farm, ¿no?, su granja, y tiene que, bueno, no hay nada mejor que una lluvia. Así que interesante lo que es bueno y lo que no es bueno. Primera de Tesalonicenses 5:15. Y tenemos tres distintos temas. Hagamos bien, y Gálatas, el versículo 10 dice, hay que hacer bien a todos, según tengamos esta oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Primera Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. ¿No? Para con todos. Aún hasta ese hermano, primo, tío. Ay, ¿por qué viene a mi casa? Así no piensan algunos. O siempre hay uno en la familia. Dice, bueno, no quiere venir y bueno, haremos algo, ¿no? Pero a veces no queremos y en realidad hay que ser bien a todos, aunque no queramos. Tito 3:8, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, y no necesariamente específicamente en la iglesia, sino a todos. Hebreos 13:16. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada Dios, y especialmente a los de la familia. Hay una preferencia, ¿verdad? Y suena un poco raro porque siempre hay, bueno, no debemos tener preferencia, pero sí con los hermanos, sí con la familia de la fe. Y no que no hagamos el intento, o tal vez no podremos con una persona que sea homeless o que no tenga casa, o con otras personas, o con esta organización que es non-profit. Se puede. Pero nuestra responsabilidad primero es la iglesia. Y no estoy hablando monetariamente, sino que tu hermano, tus oikos, primero es ellos. Tu familia, claro, especialmente si eres hermano, prima, no, tío, abuelo, padre, hijo, claro que ellos son tu primera responsabilidad en hacer bien. Claro. Pero la preferencia primero es a los hermanos en Cristo. Porque bueno, tal vez debo de poner mi tiempo en este grupo non-profit, ¿no? Muy bien. Pero si no estás yendo a tu oikos para ir allá, primero tiene que ser la iglesia. Y obviamente tu iglesia local. Tu iglesia local. Vayamos entonces a ver un ejemplo. Vayamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Un ejemplo en que Dios no se puede engañar. Un ejemplo en que un hermano es restaurado. Y aquí vemos el ejemplo que es primero la iglesia. 2 de Samuel, Reyes Samuel, capítulo 12, versículo del 1 al 15. 2 de Samuel 12, del 1 al 15. Lo voy a leer porque es importante para ver cómo Dios obra. Dice así: Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di de la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, siendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Yo tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres y a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Interesantemente que dice, tú lo has hecho en secreto. Y Dios no se puede burlar. Gálatas, Pablo lo dice en Gálatas. Tú no puedes engañar. Y interesante cómo Natán viene y restaura a David. Tiene sus consecuencias. No sé si usó un espíritu mansedumbre, pero creo que lo hizo bien. No, Natán. Pero fue restaurado. A Dios no se puede engañar. Tú no puedes tener secreto. Y aunque él lo hizo en secreto, Dios dijo, y a lo último, hasta tu muerte, se va a saber. Tú hiciste esto. Nadie lo sabía, pero tú hiciste esto. Vayamos por último ejemplo. Voy a leer de Génesis capítulo 13. Es un ejemplo en el hacer bien con la oportunidad que uno tiene, hacerlo con amor. Génesis capítulo 14, pero vamos a comenzar y voy a leer Génesis capítulo 13, versículo 7. Génesis capítulo 13, versículo 7. Abraham y Lot. Génesis 13, versículo 7 dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y sabes lo que pasó. Bueno, que hay mucha contienda, hay disgustos, tal vez de mi familia, de tu familia, pero somos familia. También somos hermanos, aunque no era hermano, pero era familia. Y eran hermanos en Cristo. Tú haz, yo si tú fueras a la izquierda, yo voy a la derecha, porque hay que hacer el bien. Y lo interesante es el capítulo 14. Vamos a leer hasta el versículo 16. Dice, capítulo 14. Aconteció en los días de Amraphel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomor, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todo esto se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Hazezón Tamar, y salieron al rey de Sodoma, el rey de Gomorra, al rey de Adma, al rey de Seboim y al rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Una guerra. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amraphel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar, 4 Reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Pero aquí viene lo más interesante, que obró bien, primero a su familia, sin hacer ninguna pregunta, con toda su familia. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomaron su parte. Hermanos, hay bendición de Dios en hacer bien. Y a veces en cosas terrenales, pero siempre en lo espiritual. Y Abraham fue un hombre que obedeció y siempre hizo lo correcto. Falló en algunas cosas, pero cuando hacía el bien, él sabía sus prioridades. Salmos 37:3 dice, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Apártate del mal y haz el bien y tendrás morada para siempre. Quiero terminar con Eclesiastés. Si va conmigo después de Proverbios, a Eclesiastés capítulo 3. Y es interesante porque Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo, ¿no? Tiempo para llorar, tiempo para destruir, tiempo para edificar. Y al final de este, de Eclesiastés capítulo 3, dice, en el versículo 10, capítulo 3, dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Digo, hermano, hagamos bien. Por favor, no se olviden, para hacer el bien, primero con amor, para ser espirituales, primero al hermano, a su iglesia, su familia, y va a haber bendición. Y no es que buscamos la bendición terrenal, sino espiritual. Hagamos como Abraham, hagamos como David y Natán. Miremos entonces primero a nuestros hermanos, y procurar hacer el bien. Oremos. Padre, Te damos gracias porque podemos amar, porque tú nos amaste primero. Tú nos has dado la capacidad para entenderte, el Espíritu Santo para obrar estas obras. Y por favor, que no nos olvidemos en realidad por qué somos buenos, porque tú eres bueno primero. Ayúdanos siempre a entender tu voluntad y así disfrutar de el trabajo que nos has dado y también disfrutar de todas estas recompensas y en el cielo la recompensa más grande. Ayúdanos, en nombre de Cristo oramos. Amén.